Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Nos encontramos hoy con Nacho Sancho. Nacho, muy buenas, vamos a hablar del Gran Premio de Bélgica, ¿no?
Buenos días, Luismi, ¿qué tal? Vamos a ver, ¿no? Fin de semana lleno de acción de Fórmula 1, Fórmula 1 Academy, completito.
Pues vamos a discutirles lo que pueden encontrar en el programa de hoy. Tendremos nuestras noticias del motor, donde hablaremos de la Fórmula 1 Academy, de la Fórmula E, de la Fórmula 3 y también de la Fórmula 1, y nuestro momento Fórmula 1 con el Gran Premio de Bélgica. Y recuerden que pueden comentar este programa con el hashtag EMBélgica para comentar todas sus impresiones sobre el Gran Premio, los pilotos del día, lo que solemos hacer siempre. Así que ya saben, otra semana más, pisen embrague, engranen en marcha, porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Arrancamos nuestras noticias del motor y lo hacemos hablando de la Fórmula 1 Academy. Muy buen fin de semana para las pilotos valencianas, para el deporte español, ya que tuvimos doble victoria de Marta García y Nerea Martí, que se estrena en lo más alto del podio en Paul Ricard.
Sí, sí, tocaba ya que llegara la primera de Nerea. Había estado cerca, bastantes podios a lo largo del año. Y por fin, ¿no? Iba a decir sonó el himno valenciano, pero sí, sonó tres veces, el himno español. Y Marta, que en la segunda y tercera carrera, pues dominó de principio a fin. Consiguió ganar las posiciones en la salida y tras la resalida del safety car. Y a partir de ahí, dominio absoluto. Y ahora pensarán Austin, 48 puntos con Lena. Y no quiero gafarla, pero yo creo que el título está ahí.
Desde aquí lo primero, enhorabuena a Nerea por esa victoria, y como has comentado, el título no está decidido, pero todavía yo creo que Lena lo tiene un poco complicado para alcanzar a Marta. 235 puntos de la española frente a los 187 de Lena Buller. También hay que tener en cuenta que la cita en Austin está un poco alejada. Son 20-22 de octubre, va a pasar un tiempo todavía para que ocurra esa fecha. ¿Tú crees que puede esto desconcentrar a las pilotos?
A ver, supone un problema, porque hasta octubre puedes perder ese ritmo al que están acostumbradas. Hemos visto citas muy de seguido. Tuvimos Valencia-Barcelona, un pequeño parón, y luego fue Francia. Y estos tres meses puede suponer un problema. Pero yo creo que pueden mantenerlo, sobre todo Marta, cabeza fría, estar tranquila, ¿no? Refrescarse estos meses, nunca mejor dicho, con el calor que hace, y centrarse, saber que lo tiene y que aunque haya un parón largo, es todo cuestión de mentalidad.
Pasemos a hablar ahora de la categoría eléctrica, la Fórmula E, y es que hemos tenido ya la última carrera, las últimas dos carreras de la temporada, el E-Prix de Londres, y final de esta novena temporada, que se ha llevado el título de pilotos Jake Dennis, piloto al que entrevistábamos en la pretemporada en Cheste, y que desde aquí pues le mandamos nuestra más sincera enhorabuena por ese título trabajado durante todo el año. Y Envision Racing, que se ha llevado el título de constructores tras una victoria en la última carrera de Nick Cassidy, que era el que luchaba por el título.
Sí, enhorabuena a los dos, y la verdad es que la Fórmula E este año ha tenido de todo. Creo que ha sido una de las temporadas más emocionantes, con nuevos constructores como vimos en Cheste, y yo creo que más igualada. Así que ahora parón y a esperar a la décima temporada y a ver qué nos espera.
También, bueno, habrá que esperar hasta mitades de octubre, que tenemos la pretemporada otra vez aquí en Valencia, en Cheste. Ahí ya podremos ir empezando a desvelar un poquito cómo pueden ir los monoplazas. Cabe recordar que a lo mejor se introduce la carga eléctrica de nuevo. Querían introducirla aquí, iban a hacer unas pruebas en esa temporada 9, al final no ha sido, así que habrá que esperar a la temporada 10 a ver si se introduce al final o no. Y vamos a ver, pasamos a hablar ahora también de la Fórmula 3, y es que ha habido historia, ya que ha sido Sofía Flowers, recordemos esa piloto que competía en Fórmula 3, que tuvo un accidente en Macao y que después volvió otra vez a la competición en monoplazas, ha conseguido ser la primera mujer en puntuar en la Fórmula 3.
Sí, la verdad es que yo quiero lanzar un debate, y es si de verdad la Fórmula 1 Academy y lo que fue la W Series afecta el rendimiento de las chicas o no. Porque hemos visto a Sofía competir en Fórmula 3 en un mundo completamente de hombres en el que ella está sola y ha conseguido puntuar. Entonces, realmente está dañando al mundo del motor. Debate interesante, ¿no? Porque se ve que son capaces, que no hay que separarlas y que pueden competir igual. Un séptimo puesto merecidísimo para Sofía, y que hace que consiga sus primeros puntos, y los primeros puntos para una mujer en Fórmula 3.
Y también cabe recordar que fue tras una remontada espectacular. Creo que remontó más de 15 posiciones. Es una absoluta barbaridad lo que hizo.
Sí, sí, se la vio fuerte en la carrera del domingo, y lo que tú dices, remontó bastante y consiguió una hazaña histórica y más que merecida, porque recordemos que en Hungría ya estuvo cerca, si no recuerdo mal y si no puntuó ya, pero sí, al final esos puntos más que merecidos, como digo.
Y hablemos ahora de la categoría reina de Fórmula 1, ya que tenemos noticias, reestructuración en Alpine. Otmar Szafnauer despedido como director del equipo, junto con Pat Fry y Alan Permann, entre otros. Pat Fry ya sabemos que va a ocupar un puesto en Williams, mientras que Otmar, pues, se rumorea que a lo mejor puede volver a Aston Martin, algo que a lo mejor a los fans de Fernando Alonso no les hace mucha gracia.
Sí. A ver, reestructuración entera. Alpine, yo creo que venía haciendo no malas temporadas, pero sí no lo que se les pedía. Y no sé si habrán pecado de precipitación, porque decían Otmar este fin de semana que necesitaban 3 años aún para ganar. No sé si ha sido pronto o no la decisión, pero sí que han gestionado mal muchas cosas. Recordemos que el año pasado, después de que se fuera Prost, Alpine fue un espectáculo, fue un show en cuanto a gestión. Y ayer se cumplía un año, ¿no?, de lo de Alonso, porque buscaban pilotos jóvenes y talentosos. Y creo que el tiro les ha salido por la culata, y eso ha hecho que las altas cúpulas del equipo se fueran. Y respecto a Aston Martin, yo creo que no va a ir, más que nada por cómo detonó todo el año pasado. Y en caso de que Otmar fuera Aston, yo creo que Alonso se iría.
También hablemos de declaraciones de Alan Prost. Como comentabas, era consejero, advisor, director no ejecutivo del equipo Alpine, anteriormente Renault. Ha sido muy crítico con Lauren Rossi, que recordemos fue uno de los que precipitó la salida del 4 veces campeón del mundo de la escudería Gala. Dice exactamente así: Lauren Rossi es el mejor ejemplo del efecto Dunning-Kruger, un líder incapaz que cree que puede compensar su incompetencia con arrogancia y falta de humanidad hacia sus tropas. Cargó con todo el profesor.
No ha dejado a nadie vivo, o sea, dardos al equipo, y es lo que te digo, la mala gestión hizo que se fuera Prost, y pues todo ha hecho un efecto dominó que ha acabado en esto. Veremos a ver a quién sustituyen, o sea, a quién ponen, perdón. Sonaba Binotto, tiempo al tiempo.
Hablemos ahora de mantas térmicas. Había rumores de que a lo mejor podían desaparecer para el año 2024. Las mantas térmicas van a seguir para neumáticos slick en el año 2024. Como ya ocurre, no seguirán para los neumáticos de lluvia, para el intermedio, para el de lluvia extrema. Seguirán todavía sin manta térmica, ya que ese es el objetivo de Pirelli, y se retrasa para el año 2025.
Yo creo que era un proyecto muy prematuro, sabemos cómo se comporta el neumático en condiciones de frío y ese neumático tenía que estar caliente. Entonces, yo creo que ese año les va a venir bien para saber cómo se comporta el neumático en frío y en caliente. Y si para 2025 no lo ven del todo claro, yo creo que 2026 con la nueva reglamentación puede ser un buen paso.
También había rumores de que a lo mejor Pirelli no iba a ser la única suministradora o podía desaparecer del Mundial de Fórmula 1, ya que Bridgestone, la marca japonesa, presentó una candidatura para ser suministrador de neumáticos a partir del año 2025. Al final no ocurre eso, Bridgestone ha sido rechazado como suministrador y Pirelli se mantendrá en exclusiva como suministrador de neumáticos para la Fórmula 1 hasta el año 2027. ¿Tú crees que esto es bueno para la Fórmula 1 o crees que podría beneficiar una lucha como la de Michelin Bridgestone?
Yo creo que puede ser medio y medio. Venimos de unos años, yo creo, malos para Pirelli. Este año los neumáticos son muy duros, lo hemos visto, que hacen tranquilamente una carrera y los pilotos paran por obligación, no por otra cosa, porque si no podrían hacerse dos fines de semana seguidos sin parar, usando el mismo neumático. Pero también por otra parte entiendo que puedan entender ese comportamiento de Pirelli. Sin embargo, una entrada de Bridgestone, por ejemplo, como decías, podría beneficiar porque eso nos podría dar variedad de estrategia. Imagínate que Red Bull va con Pirelli y Ferrari con Bridgestone, pero Bridgestone funciona mejor. Igual tendríamos esa rivalidad, no por coches sino por neumáticos, porque igual Pirelli aguanta menos y eso permite estrategia y carreras en boxes. Pero mientras Pirelli esté ahí y pague, pues lo vamos a tener. Pero yo creo que tendrían que mirar de cara al futuro para no hacer piedras. Y como he visto en redes sociales, no sé si tú lo has visto, ponerle duración a los neumáticos, porque yo creo que es un cachondeo lo que estamos viendo este año de 50 vueltas, 60 de un medio, de un duro. Entonces, sí y no. O sea, yo me quedaría con doble marca de neumáticos, pero también entendiendo que los pilotos y los equipos puedan entender ese comportamiento de Pirelli.
Yo creo que lo que debería hacer Pirelli es, por ejemplo, usar los neumáticos C3, C4 y C5 en todas las carreras de la Fórmula 1, pero con esto hay un pequeño problema, y es que hay circuitos en los que, por ejemplo, el neumático blando te dura 3-5 vueltas, no dura más. A mí eso me parece también bastante poco y que puede afectar mucho a la competición. Yo creo que lo que debería ocurrir y lo que deberían hacer es que sea un único juego de neumáticos para todo el calendario, que sea el neumático blando, medio y duro, y pues habrá circuitos que desgasten más y circuitos que desgasten menos. Habrá que hacer más o menos paradas. Es que eso de ver 2-3 paradas, como veíamos, no nos vamos a ir muy lejos. En las primeras épocas de Pirelli, veíamos 2 y 3 paradas en una carrera. Eso ahora es impensable. Ahora es lo que has comentado, Albon ha conseguido hacer carreras con el neumático duro hasta el final parando por obligación. Recordemos ese Gran Premio de Australia que entró en los boxes y que se encontró a la gente por ahí por medio, recogiendo ya las cosas para la ceremonia del podio. A mí eso me parece totalmente una locura, es impensable. ¿Cómo puede un piloto no parar en boxes y tener que parar por obligación? Lo que tienen que hacer, al menos a mi parecer, ojo, yo no soy ingeniero de neumáticos, ni mucho menos, pero tendrían que equilibrar esos neumáticos, esa duración, para que haya que hacer 2-3 paradas y que esos neumáticos sean para todo el calendario. En algunas carreras pues habrá que hacer una parada, en otras habrá que hacer 3 y en otras habrá que hacer 4, por ejemplo. No me parece mal, podría darle dinamismo a la carrera.
Yo creo que se perdió ese espectáculo en, no por poner una fecha, pero yo creo que venimos de años aburridos por el neumático. Y es lo que tú dices, hay estrategias de medio duro y se acabó la carrera. Blando, duro, se acabó la carrera. Una parada y ala, a tirar, porque sabes que ese neumático te va a llegar. Ya no vemos esa gestión de gestiona neumáticos 30, 40 vueltas y mira a ver si te llegan a final de carrera, entonces ya empujas. Aquí tiras y sabes que no lo vas a desgastar ni vas a pinchar. Hace años, bueno, desde 2020, que no vemos un pinchazo como tal por desgaste. Entonces, habría que plantearse muchas cosas desde la FIA, desde la propia organización de la Fórmula 1 y de Pirelli.
Pues con esto cerramos nuestro espacio de noticias del motor. Pasamos a nuestro momento Fórmula 1 para hablar del Gran Premio de Bélgica.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Limpien sus viseras porque llega Momento Fórmula 1.
Arrancamos nuestro momento Fórmula 1, toca hablar del Gran Premio de Bélgica, formato al sprint, aunque este no ha sido tan divertido como nos tiene acostumbrados, ¿no, Nacho?
Un poco aburrido, la verdad es que veníamos de sprints buenas, decentes, pero en Bélgica ha fallado totalmente el formato.
Vimos que faltaron vueltas, esas cuatro vueltas detrás del coche de seguridad para ver si se podía realizar la carrera. Recordemos, dieron una vuelta de formación y luego siguieron, por lo tanto, se comienzan a descontar vueltas del contador de vueltas. Y pues tras una clasificación pasada por agua, es lo que tocaba. Al fin y al cabo, luego el accidente que tuvo Fernando Alonso, que se quedó enganchado en la puzolana después de Puón, no favoreció tampoco al espectáculo porque hubo otro coche de seguridad y por lo tanto pues nos dejaron muy pocas vueltas de competición. Pero con eso se saldaba así la sprint y la carrera, que se tornaba interesante ya que Max Verstappen partía desde la sexta posición, corrígeme si me equivoco, debido a una sanción de cinco posiciones. Pero aún así, pues bueno, vamos a hablar de Red Bull y pues el panorama sigue sin cambiar. Da igual desde dónde salga Max Verstappen, que al final se consigue llevar la victoria. Carrera tranquila para él, no le molestaron mucho. Desafiante también con su ingeniero por la radio. Vimos en las últimas vueltas cómo quería volver a repetir lo de Austria, lo de coger, intentar sacar distancia, parar y entonces ahí realizar la vuelta rápida. Su ingeniero le dijo que fuese inteligente, que usase la cabeza y se dejase de tonterías, pero ya estamos viendo un poquito de resquemor, de luchas internas en Red Bull. Y pues háblame un poco, ¿cómo has visto la carrera de Verstappen?
Bueno, sin sobresaltos, ¿no? Una vez más, la octava consecutiva, si no me equivoco. Y esto parece que va a ser la tónica de aquí a final de año. No sabemos si ganará las que queda, yo espero que no, por el bien de la competición, pero que Red Bull puede ganar todas no lo descarto. Vuelvo a repetir, por el bien de la competición espero que no. Y yo no lo llamaría lucha interna, yo lo llamaría domino. Domino tranquilamente, no me preocupa nada y intento sacar los máximos puntos. Que ojo, es un piloto competitivo y todo piloto aspira a sumar lo máximo posible. Yo creo que estamos en una altura de campeonato, llevamos ya más de la mitad, en la que el mundial está decidido. Entonces, por esa parte sí que entiendo al ingeniero de Max para, porque ya tenemos el mundial, o sea, no tienes que sumar un punto más que se puede convertir en un cero. Estábamos en Spa, circuito trampa de ratas, por así decirlo, que un piano mal cogido te deja fuera, como vimos con Alonso, un trompo te deja en vez de con 26 puntos con 0. Entonces ese punto lo puedo entender. Y bueno, el mundial está decidido, ¿no? Sean 25, sean 26 puntos, nadie le tose, puede acabar todas las carreras segundo, que aún así está el mundial decidido, tiene 125 puntos de diferencia, son 5 carreras sin correr. Se puede presentar en Japón y aún así ganarlo. O sea que carrera tranquila, mundial tranquilo y ya yo creo que a pensar en 2023, porque 2024, porque 2023 está decidido.
Lo de Verstappen yo creo que ya es inhumano. Es que son el coche. Bueno, ya no vamos a hablar solamente de Verstappen, también hablemos de Red Bull, porque Verstappen es una bestia detrás del volante, pero también tiene un buen coche. Porque, por ejemplo, Fernando también es una bestia, pero no está ganando porque el coche ahora mismo no acompaña. No es el mejor coche de la parrilla. Pero es que esa dupla es la más dominante de la historia. Red Bull ahora mismo ya es el equipo con el coche más dominante de la historia. Han superado al Ferrari de 2004 con Michael Schumacher. Es ya impresionante. Verstappen va camino de conseguir el mayor número de triunfos en una temporada. Si todo sigue así, su récord de 15 victorias en una temporada va a desaparecer, lo va a pulear absolutamente. Y todo esto también con su compañero de equipo, que ha contribuido con tres victorias, si no estoy mal, al principio de la temporada, y que venía de capa caída, pero al final ha conseguido recuperar la senda. Ha sido un buen fin de semana para Checo Pérez. Ha conseguido una segunda posición, doblete de Red Bull después de bastante tiempo. Yo creo que esto puede ayudar a aliviar, y sobre todo después, antes de que ocurra el parón veraniego, puede ayudar a aliviar tensiones dentro de la estructura de Checo Pérez, también con la cúpula de Red Bull.
Sí, no. Yo creo que es lo que hablamos el otro día en Hungría, es lo que Checo tiene que hacer. Y este fin de semana sí que ha cumplido, pero tampoco le deja en buen lugar la carrera. Vale, compite con Verstappen, está claro, igual que Bottas competía con Hamilton, pero yo creo que esos 22 segundos de diferencia no le hacen ningún bien a Checo. Pero yo ya no sé si son las manos de Max o Checo tiene un estilo de pilotaje distinto que hace que no siga ese gap, porque vimos que el ritmo de vuelta de Verstappen era 0.8 más rápido que el de Checo. Entonces, clasificó bien. Sí que es verdad que no tuvo una sprint fácil, salía muy atrás y cuando tocó remontar acabó fuera por ese toque con Hamilton, pero es un chute de moral y es lo que tú dices. Yo creo que este fin de semana ha alejado un poco esos fantasmas que le estaban comiendo la oreja a Checo, que le estaban poniendo en una tesitura difícil de ha llegado Ricciardo, cuidado que esto se me puede poner complicado. Ha hecho lo que se le pide. 1-2 para Red Bull otra vez. Sigue el dominio de Red Bull. Ahora sí que llevan 12 consecutivas en una temporada. Porque 13 si contamos a Abu Dhabi del año pasado, pero 12 en año natural. Que ojo, esto no pasaba desde McLaren en los 80. Entonces, está claro que si no tienes a Checo, no tienes ese 1-2. O sea que por ese lado, aspecto positivo para el piloto mexicano, pero también yo creo que tiene que resetear y decir, vale, Max no me puede meter 22 segundos en una carrera. Y como hemos visto, no sé si lo habrás leído también, afirmó que el coche es igual para los dos. Entonces si el coche es igual y Max no lleva ninguna mejora, tampoco le pone tampoco lo iguala al piloto holandés. Y es lo que te digo, ¿qué problema hay con Checo para que tu compañero te meta 22 segundos? ¿Confianza? No lo sé.
Yo creo que puede ser, como por ejemplo hemos visto el ejemplo de MotoGP, la Honda, estaba hecha para Marc Márquez. En los años antiguos, la Yamaha para Valentino Rossi. Aquí, yo creo que el Red Bull, al menos hasta hace unos años, estaba hecho para Max Verstappen. Era un coche amoldado a la preferencia de conducción de Max Verstappen y el que llegaba se tenía que adaptar. Es por ejemplo lo que le pasó a Albon, lo que le pasó a Gasly y lo que yo creo que le puede estar pasando ahora a Checo Pérez. Yo siempre he dicho que lo que le ha ocurrido ahora es un problema de confianza. Algo ha pasado ahí que no se siente a gusto el piloto mexicano. Pero tanta diferencia, incluso ahora que está volviendo a tomar la confianza, tiene que ser que no se adapta al coche por X o Y motivo. A lo mejor el nuevo paquete de mejoras se adapta incluso mejor a la conducción que pueda tener Max Verstappen, y puede ser que no se adapte tanto a la conducción que tenga Checo Pérez. Al menos esa es la idea que yo tengo, si no, no me explico cómo puede haber tanta diferencia.
Eso yo creo que es interno, es Checo el que lo sabe. Este parón le va a venir bien para llegar a Holanda más centrado, yo creo, y con la intención de igualarse a Max. Ya es difícil, pero yo creo que un buen final de temporada le puede catapultar a un 2024 mejor. No sé, qué versión veremos de Checo el año que viene. Ya creo que es la Checo la 4.0. Pero en cuanto llega a Australia, cuando llegan los circuitos europeos, le pasa lo mismo de estos años. Se disuelve como un azucarillo en agua y entonces empieza el dominio absoluto de Max. Acabar bien y esperar. Yo creo que hay que esperar. Fue lo mismo que le pasó a Bottas. Empiezas bien el año, pero cuando Hamilton arranca, arranca. Y vimos que los años de Hamilton fueron aplastantes. Pero lo diferente de Bottas y Checo es que Bottas sí que clasificaba ahí. Había clasificaciones contadas que estaba detrás. Pero lo de Checo se ha convertido en costumbre de no pasar a Q2, a Q3. Y con Bottas no pasaba. Estaba ahí, era 1-2 muy frecuente. Más frecuente yo creo que Red Bull. Y lo vimos, 1-2 de Hamilton y Bottas muchos años. Y este año Checo está peleando con Fernando en un coche que Fernando no tiene.
Hablemos ahora de Ferrari. No ha sido un mal fin de semana para los de Maranello, segundo equipo en esta carrera, sin ningún lugar a dudas. Leclerc se llevó la pole tras la sanción de Max Verstappen, aunque de parte del garaje de Charles Leclerc ha sido un gran premio muy bueno, manteniendo esa tercera posición el piloto monegasco Charles Leclerc. Pero para Carlos ha sido un fin de semana complicado. Abandono, el primer abandono de la temporada para el madrileño tras ese toque en la primera curva con Oscar Piastri, que al final le hacía que se abriese un agujero en el pontón derecho, y con esto pues pérdida de ritmo y abandono de Carlos para guardar el motor.
Sí, cara y cruz, ¿no? Totalmente en Ferrari. Leclerc salva los muebles. No ha sido mal fin de semana de Ferrari. Hacía tiempo que no lo decíamos. Y por lo menos igual ese podio les da un chute de adrenalina de podemos estar ahí. Está claro que no vamos a competir por ser el mejor, pero por lo menos salvar la temporada. Y Carlos, una lástima. Lo vimos en la sprint con buen ritmo, acercándose a Hamilton y abriéndose gap con su compañero. Si no recuerdo mal, le metió 3 segundos o 4. Pero el domingo fue para olvidar. También creo que Piastri pecó un poco de novato y que no cabía el coche. También es verdad que Carlos bloqueaba para evitar a Hamilton. Sinceramente, no sé a quién. No creo que sea la culpa de ninguno de los dos, porque uno evitaba y el otro intentaba adelantar, pero no se esperaba a Carlos ahí. Y bueno, abandono primero de la temporada y como todos los pilotos resetear y que en Holanda vaya mejor.
Hablemos ahora del equipo Mercedes. Yo sinceramente me esperaba un poco más de Mercedes en esta carrera, viendo el ritmo que han tenido en las carreras anteriores. Han tenido un ritmo aceptable, sin complicaciones durante la carrera, pero me esperaba que estuviesen al final ahí en la lucha por el podio, pero nos privaron un poco de esa lucha con Charles Leclerc, ya que Hamilton decidió parar en boxes, realizar la vuelta rápida, robársela a Verstappen, ese punto extra, y nos privaron de la lucha. No sé tú cómo lo has visto, pero también yo he visto un poco a los Mercedes descolgados, no con posibilidades reales de luchar por el podio, sino por diferencias de neumáticos.
Yo creo que hemos visto el Mercedes que realmente es el Mercedes de este año. Tercer equipo, tercer, cuarto equipo. Y sí que es verdad que después de estas buenas carreras han estado lejos del podio. No fue lo que vimos en Hungría, pero han estado ahí. Y por ejemplo, Hamilton acabó cuarto y con vuelta rápida luchando con Fernando, y Russell tampoco lo hizo mal. Remontó también, hizo buena carrera, se mantuvo ahí y tuvo que remontar cuando remontó en boxes y tal. Entonces, bien, aceptable, a lo que nos tienen acostumbrados estos dos años.
Hablemos de Aston Martin. No prometían mejoras, al final entre que no las trajeron, no funcionaron del todo bien. Cuarto equipo en este fin de semana. Fernando apretando y sacando petróleo de donde no lo hay. Veíamos cómo se defendía de los Mercedes, haciendo una defensa espectacular, como suele hacerla Fernando, y aplaudiendo cuando entró en el parque cerrado a sus mecánicos por una gestión muy buena de la carrera, con esa quinta posición, que no es un podio, pero es un muy buen resultado para cómo está ahora Aston Martin. Mientras que Lance Stroll pues estaba un poco más desvirtuado de Fernando y no consiguió defenderse de los Mercedes del todo. Al final acabó en zona de puntos. Pero ¿cómo crees que ha sido el fin de semana de los de Silverstone?
Yo creo que como Ferrari cara y cruz, la cara Fernando, lo lleva demostrando todos estos años. Y la verdad es que sacar un quinto puesto cuando la sprint había sido un caos y cuando la shootout también fue desastrosa. Y era lo máximo, yo creo. Acabar delante de Hamilton era muy difícil, pero ser el quinto cuando el fin de semana había sido muy malo era lo mejor que le podía pasar. Y Stroll se mantuvo, también sumó puntos para Aston Martin en esa lucha por el subcampeonato, pero vienen muy fuertes los demás. Mercedes ha pasado, Ferrari empieza a estar ahí. Necesitan un segundo piloto de verdad que esté a la altura de Fernando para sumar esos puntos.
Y por último, antes de terminar nuestro momento Fórmula 1, vamos a hablar de McLaren. Estrella, yo creo que el niño bonito de Mercedes ahora mismo, por el ritmo que está teniendo. Una buena actuación en la sprint, defendiendo a Oscar Piastri, intentando mantenerse en el podio, que al final lo consiguió, pero voy a decir decepcionantes entre comillas en carrera, porque esperábamos más, esperábamos que estuviesen en el podio, que estuviesen cerca del podio, pero al final Oscar abandonó y Lando Norris acabó en los puntos de milagro. Fue una carrera muy complicada para el piloto británico, y tras la actuación no de la carrera sino de la sprint y de lo que hemos visto durante este fin de semana, ¿tú crees que podemos confirmar ahora que el salto que ha tenido McLaren es un salto de verdad, que no es un espejismo, que no ha sido cosa a lo mejor de X e Y circuito?
Yo creo que sí, se ha confirmado, ¿no? Porque hemos tenido tres circuitos muy distintos, no se parecen nada a Silverstone, a Hungría ni a Spa, y han estado ahí todo el fin de semana. Piastri aguantó lo que pudo aguantar a Verstappen en la sprint, y Norris también estuvo ahí arriba en la sprint, o sea que yo creo que se confirma, porque han luchado, sobre todo a una vuelta, ese equipo a tener en cuenta en la pole. La diferencia fue mínima en la shootout entre Piastri y Verstappen. Yo creo que no hemos visto una distancia tan pequeña en lo que llevamos de temporada. Pero sí que es verdad que la carrera fue un poco cruz, fue oscura para ellos. Norris se le vio lejos, sin ritmo, paraba constantemente y al final acabó séptimo porque igual encontró el ritmo, fue un problema de velocidad o de neumáticos que no entraban en temperatura. Y de Piastri, pues una lástima, porque igual hubieran acabado quinto y séptimo o cuarto y séptimo porque estaban ahí arriba, y yo creo que McLaren tenía el ritmo para aguantar, por lo menos con uno de los dos coches.
Pues para terminar, piloto del día y piloto de excepción, Nacho.
Piloto del día, yo creo que Tsunoda. Estuvo arriba durante muchas vueltas. De hecho, lo vimos en retransmisión que a los propios comentaristas les sorprendía el ritmo de Tsunoda. Y acabó en puntos. O sea, que enhorabuena al piloto japonés. Y piloto de excepción, yo creo que Checo. Por lo que hemos comentado antes, de que no te puedes permitir 22 segundos con tu compañero.
Pues yo voy a decir que piloto del día Verstappen, porque lo ha tenido muy fácil al fin y al cabo, pero esa remontada sí que es cierto que le da un poco de mérito a esta victoria, más de la que ya tiene normalmente. Y piloto de excepción te voy a decir que Ricciardo. Me esperaba menos diferencia de Daniel con su compañero de equipo en este Gran Premio, teniendo en cuenta que él, este Gran Premio de Bélgica, se lo conoce como la palma de su mano. También, pues, les animamos a ustedes que en el hashtag MBélgica nos comenten en redes sociales cuál ha sido su piloto del día, su piloto de excepción y qué es lo que piensan de este Gran Premio de Bélgica que ha pasado. Así que con esto pasamos a despedir el programa de hoy.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Pues con esto terminamos el programa de hoy, ondeamos nuestra bandera cuadros otra semana más. Nacho, muchas gracias por haberte pasado otra vez por Engranando Marcha.
Nada, gracias a ti una vez más y ya nos vemos a la vuelta de vacaciones.
Efectivamente, porque este es el último episodio de la temporada de Engranando Marcha. Vamos a tomarnos este parón de verano para hacer un pequeño descanso, disfrutar de las vacaciones, refrigerar un poco nuestros motores, porque la verdad es que están bastante al rojo vivo con las temperaturas que hacen. pero agradecerles otra temporada más por el acogimiento que nos han dado. Muchísimas gracias, de verdad. Como siempre suelo decir, esto no sería posible sin ustedes, detrás de la radio, detrás de los dispositivos móviles, desde donde sea que nos escuchen o nos vean. Y también agradecer otra vez a UPV Radio por la oportunidad que nos da. No estamos ya en el estudio, ya que ellos están de vacaciones. Nosotros siempre apuramos un poquito más para traerles la información de los grandes premios de Fórmula 1, pero esto no significa que no haya Engranando Marcha. Recuerden que en UPV Radio pueden escuchar una selección de nuestras entrevistas en 98 octanos, que creo, Nacho, que la tuya también está por ahí, así que habrá que buscarla.
Sí, sí, sí. Si queréis una entrevista con un comisario de pista y saber lo que se vive dentro, en Engranando Marcha, por diciembre, creo recordar, por ahí está.
Pues creo que nuestro recopilatorio de verano está, así que habrá que sintonizar la 102.5 de la FM en Valencia, o si no, en radio.upv.es, los martes a las 2 y a las 6 y media. Y también nosotros estaremos activos en redes sociales trayendo la última hora de los campeonatos que están ahora disputándose, del DTM, de MotoGP también. Estaremos muy atentos a esos campeonatos y volveremos con nuestros programas, seguramente desde aquí, desde casa, con el Gran Premio de Holanda de Fórmula 1. Así que muchísimas gracias otra temporada más, nos vemos en la tercera temporada. Tengan cuidado en las carreteras, disfruten del verano, un saludo y gas. Hasta luego.
Hasta luego.